Vamos a seguir hablando de la renta financiera. Está en línea Claudio Subchovitsky, que es economista. Claudio, muy buen día.
Qué placer saludarte.
¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien?
Por suerte.
¿Es buena o mala idea lo del impuesto a la renta financiera?
Independientemente de la reglamentación, yo soy de los que cree, y obviamente que no soy objetivo porque ahorro en bonos y en acciones, es una muy mala idea.
Muy mala idea.
Creo que el mercado interno hay que fomentarlo, hay que incentivarlo. Yo sé que muchos me dicen, mirá, en muchos países se pagan. Recuerden que las personas jurídicas pagaron toda la vida, acá se está instrumentando a la persona física.
Claro.
Tratando de forjar que el ahorro interno se quede en la Argentina. Si yo ahorro en dólares, estoy financiando el déficit americano. Si yo compro bonos del Tesoro americano, estoy financiando el déficit americano. Si tengo la valentía, el coraje de comprar bonos argentinos, estoy financiando el déficit argentino. Y muchos dirán, en muchos países se paga. Sí, pero no pagan bienes personales,
claro.
No pagan ingresos brutos, y no pagan impuestos al débito y al crédito, y no pagan 21 de IVA,
claro.
Y no pagan sobre cada que carga la nafta, etcétera.
Claro.
Si vos tenés la suerte de ahorrar, porque cubriste tus necesidades básicas y decidiste reinvertirlo en la Argentina, te deberían incentivar, porque si no, dependés del contexto internacional.
Claro.
La única manera es, fíjate que Argentina tiene un mercado de capitales que es el 8% de su PBI, Brasil 62%.
Uh-huh.
Entonces, cada vez que Brasil necesita plata, se financia en su propio mercado.
Uh-huh.
Y Argentina necesita ir a pedir al exterior, etcétera. Por eso me parece que grabar, no por grabar en sí, si vos grabarías el incentivo a decir, qué sé yo, como es en Estados Unidos, capital gain. Si vos vendés y transformás en liquidez, sí pagás el impuesto. Si reinvertís en otro activo, americano en este caso, vas capitalizando. Entonces es un incentivo a que vos estés invertido siempre. Con lo cual, más que un impuesto, es un incentivo. Acá me parece, en el momento que lo toman, que igual se perdió mucha plata, el 2018 fue el año donde más plata, o sea, todos los productos financieros, hayas tenido lo que hayas tenido, perdiste plata. En este contexto me parece innecesario por lo que van a recaudar. Y además, y último punto, que también enoja, es, ¿qué llamas renta financiera? Vos hiciste un plazo fijo. Un plazo fijo que te rindió 40% anual. La inflación fue del 48%. ¿De qué renta me estás hablando?
Claro, ya perdí.
Mi plata.
Y eso que hice el plazo fijo para cubrirme de la inflación, para tratar de que ese dinero no se me deprecie.
Tal cual. Entonces, no, insisto que me parece que es una idea, no sé, obviamente, transada políticamente o me defendés.
Fue una mala idea de Sergio Massa, implementada por el gobierno, la compró el gobierno. Y además la primera corrida cambiaria se produjo porque esto nació a principio de año, cuando dijeron que la renta financiera iba a ser ley, la gente se llevó... Los inversores extranjeros se llevaron la plata, ¿te acordás?
Sí, primero porque reglamentaron los extranjeros, que si tenías levantas, ahí era un sentido común, es perdías plata. Y yo, neto de impuestos, porque vos qué te importa cuando cobras el salario, ¿qué te importa, el bruto o el neto?
Claro.
A vos lo que te queda en el bolsillo, el neto.
Totalmente.
El inversor lo mismo, lo que te importa es el neto, lo que te queda en el bolsillo.
Totalmente.
Entonces, ¿y sabés qué? Todos los impuestos, tarde o temprano, lo terminás todo los precios lo terminás trasladando al propio Estado. Porque, ¿qué significa esto? Que te voy a pedir más tasa de interés. ¿Y quién paga la tasa de interés? El Estado. Entonces, ¿quién va a terminar pagando el impuesto? O sea, ¿qué te voy a pedir en el plazo fijo? Y bueno, me tiene que quedar tasa real positiva. Esto menos los impuestos me tiene que quedar más que en inflación.
Uh-huh.
Entonces, en el fondo, lo que terminaste es, subió el riesgo país, subió la tasa de interés, sube porque... El inversor invierte en el neto. Y la verdad que creo que es demagogia, y yo creo que ayuda a la demás, porque queda linda, sí, grabás, porque la renta financiera, ¿sabes qué? Son especuladores, me pongo la foto, gorditos como yo, de barba como yo, que lo que hacen es timbiar, ¿sabes qué? Estás ahorrando en bonos argentinos, trabajando, no es que vivís de eso, no es que es una habitualidad, porque
claro.
Antes la habitualidad también estaba grabada. Si yo me dedicaba a la actividad financiera, aunque sea persona física, también estaba grabada, porque la habitualidad estaba grabada. Ahora, si es ocasional, y yo quiero que la gente, en vez de que guarde los dólares en la caja de seguridad, invierta en su propio país,
uh-huh.
Bueno, ahora está grabado.
Es una idea demagógica, populista.
Y sin recaudación, o sea, te dejaste llevar por el título.
Bien, hablemos del dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué está subiendo?
A ver, depende cómo lo tomes, porque 40 centavos o 30 centavos en 39 no es porcentualmente algo importante. El real de 3.80 subió a 3.94 hoy, en este momento. Y hoy el dólar está relativamente estable. El dólar está moviéndose en una banda cambiaria. No me desesperaría tanto en el día a día. Hay un contexto internacional que pega muchísimo. Vos pensás que la volatilidad que tiene el mercado americano, yo nunca la vi. Ayer con un rebote fuerte, pero bajó 30% el S&P en diciembre. El petróleo cayó 25% en diciembre. O sea, cae todo, lo que significa que está subiendo el dólar. Cuando vos te dices, baja el petróleo, baja la soja, baja el trigo, baja el euro, baja el real, baja el peso, no es que baja todo, sube el dólar, que es contra lo que estás comparando. Es como que yo te diga a vos, sube la leche, sube la carne, sube el peaje, sube los impuestos, nada, está bajando el peso. No es que suben todas las cosas, se deprecia. Lo que estás viendo en el mundo, y lógico, es en un mal momento político de los Estados Unidos, de muchos cambios, la gente increíblemente se refugia en el dólar. Claro. Los americanos lo lograron. O sea, todo el mundo tiene desconfianza, y cuando tiene desconfianza ahorra en dólares, y los dólares los esconden encima ni le generan inflación a los...
Trump lo que hizo fue prender la aspiradora de dólares, ¿no?
Tal cual, tiene un déficit fiscal que es 5% de su PBI,
claro.
Bajo impuestos y subió el gasto, claro. Y el resto del mundo está dispuesto a financiárselo, y nosotros encima, para meter el tema y terminar mi catarsis, impositivamente los ayudamos, porque es hasta tenés un incentivo. El punto es lo complicado que está el mundo hoy, para mí impredecible, y ahí lo dejo a Luis, lo va a explicar mucho mejor que yo no puedo hacerlo, es... que hoy el mundo depende de personas, no de instituciones. O sea, vos decís, Trump todos los días tuitea algo distinto con respecto a la Reserva Federal. Un tipo dueño de un país que su estado de ánimo, a veces bien, a veces mal, termina repercutiendo.
Dependemos de cómo se levante y de su locura.
Pero la contracara es Putin, que también es claro. Un tipo contra las instituciones. Y
totalmente.
China, pero no es democrático.
No,
y
pero además...
no tiene poder.
Perdón, Zuko.
Y Merkel... Sí.
Y en China tenés el culto a la personalidad. Antes había instituciones, ahora otro. Hay un caudillo, un líder ahí también.
Sí, tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil interpretar el mundo hoy. Y Argentina forma parte de ese mundo. Entonces, los capitales a veces se van. En Argentina duele más porque no tenés ahorro interno. Y cuando vienen, valorizan más tu tipo de cambio porque no tenés ahorro interno. Cuando el dólar valía 17, 18, no era un punto de equilibrio. Era porque entraban dólares y no tenías contra quién, y no era lógico ese tipo de cambios. Y siempre digo lo mismo, si 50.000 argentinos fueron a ver el Mundial en vivo en Rusia, somos 40 millones, 50.000, les daba para ir a ver el Mundial en vivo en Rusia, Alemania fueron 19.000 y están al lado y no iban porque era caro,
claro. No, algo raro pasa, claro.
Zuko, estamos a horas nada más de que asuman en Brasilia el nuevo presidente Bolsonaro. Que parece que viene con un paquetón de medidas económicas bajo el brazo. ¿Qué sabés? ¿Qué pensás que pueda pasar?
No, mira, te juro que hablo todos los días, intento llamar, pero son tipos impredecibles porque, de hecho, no fueron un set de televisión, no es que tienen un programa, es como que miden algo y después lo hacen o no, no lo sé. Es muy probable que Escoba Nueva barra bien, y es muy probable que la expectativa, como pasó en muchos países, incluso acá, cuando recién suben, tenés un manto de confianza que puede ser que esto nos empuje a favor, que sea una buena noticia para la Argentina, que Brasil empiece a despegar un poquito. Que se sostenga en el tiempo es otra cosa. A ver, ganar puede ganar cualquiera, perdurar en el tiempo es otra historia. Ustedes en los medios lo saben, meter un batacazo lo puede meter cualquiera, que perdure en el tiempo ya es otra historia.
Claro.
Una pyme la puede generar cualquiera, que perdure en el tiempo es otra cosa. Esto es lo mismo, medidas populistas que tengan un peso bajo impuesto y que tenga una repercusión Trump en Estados Unidos y que tenga una repercusión inmediata, buenísimo. Ahora, que se sostenga en el tiempo y después pueda financiar ese déficit, es otra historia. A mí ahí eso me cuesta más.
Contame una cosa, ¿por qué el riesgo país está como está? Ayer picó hasta los 850.
Hay tres factores importantes. Primero, si vos pones un gráfico, ENVI, que es el índice este que nos mide de todos los países latinoamericanos y en Argentina, está en línea. No es que se disparó. Suena mucho más porque estás en 800.
Claro.
En Colombia de 200 y pico se fue a 400 y no parece tanto, y el de Argentina de 400 y pico se fue a 800. Uh-huh. Proporcionalmente subieron lo mismo. Argentina paga más porque no tiene mercado interno. Estaban sobrecomprados en Argentina, quieren vender y no hay contra quién. O sea, termina comprando el ANSES, termina comprando porque no tenemos, acá matamos las AFJP, matamos toda capacidad de ahorro interno.
Y ahora el gobierno recurrió justamente a los dineros del ANSES.
Que era claro, tal cual. Claro. Porque está bien, pero lo hizo a tasa de mercado. Esto no, y está bien que vos financies, yo en eso no estoy en contra, está muy bien.
Esa medida te pareció bien. Okay.
La jubilación es la paga del Estado. Que inviertan en la propia Argentina es mucho mejor. Okay. Lo que antes estaba mal...
ANSES compró los bonos bonos argentinos, exactamente.
Sí, es mejor. Y si, okay. Y como esa tasa de mercado, y lo que hacías antes era a una tasa que era mentira, o tasas por inflación, donde metías la inflación. Pero, o sea, ahí sí perjudicabas porque perdían plata. En este caso, a tasa de mercado. Igual la jubilación la paga el Estado, finalmente. Desde ese punto de vista, hay algo técnico muy chiquito que explicará 20, 30 puntos, que no es solo la baja de bonos. Recuerden que la tasa a 10 años en Estados Unidos valía 3.40 hace dos meses y hoy vale 2.70, 2.75. Con lo cual el denominador bajó, con lo cual sube el riesgo país, pero porque lo estás comparando con un bono del Tesoro americano que también subió de precio, o sea, bajó la tasa de interés. 800 puntos básicos es porque vos rendís 5 y el otro rendía 3. Ahora, perdón, vos rendís 11 y el otro rendía 3. Sí. Ahora, si el otro rinde 2 y vos seguís rendiendo 11, te sube el riesgo país porque te bajó el otro. Eso también explica una parte de lo que pasó en el mundo. Y después tenés inseguridad política, porque vos pensás que yo tengo bonos, yo no soy objetivo en todo lo que estoy diciendo, porque yo ahorro en bonos, ¿sí? Con lo cual tengo una carga emocional en mis opiniones. Dicho esto, vos escuchás que alguien dice, si yo gano, reestructuro la... Y entonces vos agarrás y decís... no es que es un país que honra sus compromisos, o sea, los toma como que acá la culpa es el que te prestó, no del que la malgastó.
Mira, el otro día estaba leyendo a Sebastián Maril, que es un especialista en mercados de capital.
Muy bueno.
Lo conoces, ¿no? Es muy, muy bueno. Es muy bueno. Y él explicaba el riesgo país de esta manera. Riesgo político de los 800, ponele, cuando estaba en 800, él dice que 300 puntos es de riesgo político. Es Cristina Fernández de Kirchner presidente, errores no forzados del gobierno de Macri, la falta de confianza en el gobierno y la incertidumbre política post-elecciones. Tenés 220 puntos de riesgo económico, la falta de crecimiento económico, la elevada tasa de interés, la falta de inversiones y la debilidad fiscal. Tenés riesgo de mercado 60 puntos de los 800, inestabilidad de emergentes y Wall Street. Y tenés riesgo de deuda, tenés 220 puntos de los 800. Abultada emisión de deuda, existencia de bonos en default, litigios internacionales que no ceden y los default frecuentes. Todo eso da los 800 puntos. ¿Coincidís?
Sí. Sí, muy bien descrito.
O sea, los 800 puntos no es solo...
Es multicausal.
...riesgo político. No, es riesgo político, más riesgo económico, más riesgo de mercado, más riesgo de deuda.
Vos tenés dos cosas. Cuando vos le prestás plata a alguien o cuando vos decidiste poner la plata en todo lo que hagas, vos medís dos cosas, capacidad de pago y voluntad de pago.
Claro.
Voluntad de pago es riesgo político.
Claro.
Capacidad de pago es gestión económica.
Claro. Ahora, casi la Argentina tiene la tormenta perfecta, se le van alineando negativamente todos los planetas. Vos tenés todos los componentes para que el riesgo sea de los más altos del planeta.
De acuerdo. Yo creo que el último mes el mundo te jugó muy a favor. Ejemplo, vos lo que más importás es petróleo, y el petróleo durante el año te había subido 25%.
Ahora bajó a 50, de 80
ahora
a 50.
Bajó un montón, claro. Bajó, claro. Y lo que más exportabas era soja, y tuviste una combinación increíble, es difícil de explicar del lado económico. Menos cantidad, porque tuviste una sequía enorme, y menos precio. Si vos tenés menos cantidad, debería haber subido el precio. No, acá tuviste menos cantidad y menos precio. Lo que vos exportabas cada vez valía menos. Esto te genera una crisis muy fuerte tu balanza de pagos. Ahora, increíble. El petróleo te baja, no es hoy el día, justo, bueno, rebotó, bueno, ahora está bajando, pero ayer rebotó, pero en los últimos dos meses bajó como 40%, y las hojas se te mantienen o te sube un poco, el trigo te sube, etcétera. Con lo cual, Brasil, que antes te jugaba en contra, te empieza a jugar a favor, la tasa que antes valía 3.40, ahora está en 2.70, ojo que los factores del mundo te empiezan a ayudar un poquito. Lo que pasa es que las cosas suceden con tanta velocidad que no te toca digerirla, o sea, en un mes pasa de todo.
Claro. Exactamente, exactamente. Querido Claudio, felicidades. Buen año de que viene. Te mando un abrazo muy grande. Espero llamarte muchas veces más.
Ojalá. Abrazo enorme.
Un abrazo muy grande. Chao, Claudio. Claudio Suchovic.